Le digo buenos días a Magdalena Candioti, que se está, como buena litoraleña, se está tomando unos mates, seguramente amargos, porque los dulces son más bien del noroeste, donde hay caña de azúcar, allá por Tucumán. Muy buenos días, Magdalena Candioti, ¿cómo estás?
Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá, aguantando el frío.
Gustazo saludarte. Estás en Santa Fe, ¿no?
Sí, ahora estoy en Santa Fe.
Magdalena Candioti es doctora en historia, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad del Litoral y se especializa en afrodescendencia. Hablaba de mate amargo y mate dulce, y cuando uno pregunta por la cantidad de población afro en provincias como Tucumán, hacia 1810, se lleva grandes sorpresas, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí, claramente. O sea, en general en Argentina tenemos una idea de que hubo menos población esclavizada y de origen africano y afrodescendiente de lo que realmente hubo. Y en el norte, sí, claramente en la colonia tenemos que pensar que en tiempos coloniales el norte de nuestro país era una región mucho más pujante e importante que lo que va a pasar después a lo largo del siglo XIX, que la reorientación atlántica, ¿no es cierto?, y el auge más de Buenos Aires, etcétera. Entonces, en ese momento, las ciudades del norte, más ligadas al Alto Perú y a la Ruta de la Plata, eran relevantes y tenían grandes cantidades de población africana, esclavizada y afrodescendientes. Sí, es difícil estimarla con mucha precisión, en el sentido de que los censos preestadísticos, digamos, la información preestadística usaba distintas categorías, dependía mucho del censista, hay datos dispares, digamos. El otro día hablaba con una colega, Raquel Gil Montero, que es una experta en historia colonial y en demografía colonial, y ella me decía esta cuestión de que, mirando el padrón más famoso, que es el de 1778, que mandan a hacer los Borbones, ¿no?, para controlar y conocer este territorio, poder asegurarse bien su control y sobre todo la exacción de impuestos, etcétera. Ese padrón, ese censo se usa mucho para decir, digamos, la cantidad de población africana y afromestiza, y ella me llamaba la atención de la necesidad tampoco de no minimizar la centralidad de la población indígena. Entonces las dos, la población afromestiza, digamos que en el norte del país al momento de la independencia llegaba casi al 60%.
Es impresionante el dato.
Mucho más, sí.
Te interrumpo porque es impresionante, sí, es impresionante no solamente el dato de pensar de que 6 de cada 10 habitantes eran afros o afromestizos, sino lo impresionante es que de esto nosotros no tenemos registro. Es decir, las acuarelas que se hacían en el Villiquen, que yo era chico, salvo algunas películas que uno vio por encuentro o en el cine, donde se incorporaron actores con rasgos afros, esto parecía un país donde, bueno, no había esclavos. Te pregunto una cosa que yo nunca supe. Estos esclavos que iban al norte, ¿a qué puertos llegaban? ¿Al Río de la Plata o iban a puertos de Lima? Es decir, ¿de dónde y cómo los trasladaban?
Bien, ese trabajo, acaba de publicar también un colega que está trabajando muy específicamente sobre tráfico, que es algo muy complicado trabajar con ese tipo de fuentes, porque el tráfico era legal e ilegal. Entonces entraban fundamentalmente por Buenos Aires, después cuando se funda Montevideo, también por el puerto de Montevideo, y él calcula que en 250 años de tráfico fueron ingresados alrededor de 200.000 africanos. Y ese tráfico fue organizado sobre todo desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. El 80% venía luego de hacer un stop, digamos así, en Brasil, donde a veces bajaban, recargaban, o sea, muchas veces son africanos, pero que vienen por intermedio de puertos brasileños, y el 20% directamente organizado por comerciantes rioplatenses, también portugueses, directamente desde África al Río de la Plata. Y a partir de ahí se abrían todas unas vías, digamos, de comercio y redistribución para el norte, pasando aquí por Santa Fe, para Asunción del Paraguay, por Córdoba, que fue, digamos, un centro de redistribución muy importante y de presencia esclavizada muy importante, para el norte, para Tucumán, para Salta, Jujuy, y para Alto Perú y Lima, y también...
¿De qué los trasladaban, Magdalena?
¡Ay, qué buena pregunta! Supongo que en carretas, no fue como un comercio de hormigas, no fue un comercio masivo de cientos de personas esclavizadas simultáneamente, sino como un goteo de hormigas permanente también, porque gran parte de ese tráfico también se dio a través de la colonia del Sacramento. Entonces son redes que mandaban... hay mucho por estudiar en relación a ese comercio intraamericano, digamos así. Eso que serían como, se llaman los pasajes finales, ¿no?, del tráfico transatlántico, donde sí llegaban en barcos de asientos, a esa redistribución, por ejemplo, trabajando sobre Santa Fe, colegas que trabajan sobre Mendoza, sobre Corrientes. No son grandísimos lotes que están siendo vendidos simultáneamente. Sí, en las grandes plazas de ¿cómo es que se llama?, de Montevideo y de Buenos Aires, y de la ciudad de Buenos Aires.
Mariel Kosaki me está mandando un WhatsApp, sería bueno que lo comentes, así y la escuchamos a Magdalena con una reflexión de esto que me mandaste por WhatsApp, Mariel.
Gracias, Eduardo. Magdalena, buenos días. Te quería consultar, alguna vez, haciendo programa de música de Cuyo junto a Fernando Pedernera, periodista y locutor de Radio Nacional, nos comentaban que la música de Cuyo no tiene tambores, justamente porque en la campaña libertadora se convocó a afrodescendientes a participar de las filas de la campaña libertadora, bueno, con el resarcimiento de libertarlos, ¿no? Y por otro lado, también me comentaron que en la banda de música del Ejército Libertador de los Andes había una movilización humana y cultural, porque las bandas militares que ingresaron triunfantes a Santiago allá por 1817 estaban compuestas por un 35 o un 40% de afrodescendientes. O sea que de los 3.700 soldados efectivos había afrodescendientes, en su mayoría libertos. Fundamentalmente en el batallón número 8 había muchos negros que luego fueron libres, ¿no? Quería preguntarte si esto es así, si me comentaron algo
sí,
correcto.
En relación a la música, no soy musicóloga, o sea que ¿por qué no hay tambores? Eso no lo sé exactamente. Sí, la centralidad de los aportes y la contribución de africanos y afrodescendientes en los dos lados de los Andes, ¿no? Tanto en Chile como en Argentina y en todas las Américas, digamos, hay una gran participación y esa contribución. A mí me gusta salir un poco de la idea de contribución, porque parece que si no contribuyeron no importa, y no, pero bueno, igualmente fueron claros protagonistas y unos artistas muy importantes, muchos de ellos. Entonces eso sí, y en relación a la participación armada, digamos, de africanos y afrodescendientes en las guerras, fue central. Ya desde 1810 empieza a haber reclutamientos, en realidad desde 1813 empieza a haber reclutamientos, lo que se llaman rescates de esclavos, que es como ofrecerles la libertad, una libertad que va a ser cara, porque va a ser arriesgada, porque muchas veces va a implicar la muerte, digamos, pero luego de un servicio de 5 años, que después se va a ir extendiendo, van a conseguir la libertad, y es como una compra forzosa que se le hace a los amos. Y dentro de esos reclutamientos, el reclutamiento que va a llevar adelante San Martín para formar el Ejército de los Andes es uno de estos reclutamientos masivos súper importantes que va a llevar a cabo tanto en toda la región de Cuyo, en San Juan, y en Mendoza mismo. San Martín, de hecho, va a tratar de unir regimientos, de hacer regimientos no segregados, no separados, de pardos y morenos y de blancos, a lo que los blancos se van a resistir, y va a tener que mantener esas formaciones separadas que eran tradicionales, y se van a mantener hasta los 70 en las Guardias Nacionales, 1870, no, esto que pensamos muchas veces, no, acá se disolvieron las diferencias raciales rápidamente, no. Digamos que la participación armada, si bien había a veces participaciones singulares, es un lugar de sociabilidad también, podríamos decir, segregada y de servicio segregado, digamos, en estos batallones. Entonces sí es una experiencia muy importante, digamos, una gran contribución.
Magdalena, te voy a hacer la pregunta que seguramente te habrán hecho 3 millones de veces. ¿Por qué tenemos tanto negacionismo respecto de estas cifras apabullantes de personas que llegaban en barcos, muchos de los cuales morían? Los dejaban acá en una especie de cuarentena para ver si las enfermedades que traían les permitía después llevarlos a los lugares de venta de esclavos. Es decir, todas estas cosas que cualquiera que quiera ver la historia de Bahía, Brasil, se va a encontrar con la picota, ¿eh? Se va a encontrar con el lugar donde castigaban a los esclavos. Hoy, para que vea el turista, para que vea el habitante de Bahía, que mayoritariamente es de pigmentación oscura, lo mismo en Montevideo, ¿eh? Las llamadas en Montevideo remiten a esa cultura. Sin embargo, en Buenos Aires, salvo los domingos fuera de la cuarentena, que hay un recorrido de un ratito ahí en San Telmo, al lado del Parque Lezama, parece que esto fuera un territorio, no sé, que estuviéramos en Venecia.
Bueno, hubo un proyecto también de construcción de una nación ligada como a Europa, ¿no? Ligada a heredera de Europa, autodefinida como descendiente, ¿no? Hasta la más europea de los países latinoamericanos, lo mismo en Montevideo, ¿no? La Suiza de Latinoamérica, esta construcción de imaginarios de enlazarse, digamos, y pensarse herederos de Europa y pensar en Europa y en los modelos de organización política europea y de organización social europeo el ideal local, lo cual suponía una negación de la población mayoritaria existente, ¿no? Y un proyecto de transformación, digamos así, y aniquilación física o cultural, ¿no? Entonces, ese proceso supuso la puesta en marcha de distintos mecanismos, digamos, mismo lo decía Alberdi, ¿no? Si queremos tener un obrero inglés, qué mejor de traer un pedazo vivo de inglés, como, y pensando a los sectores populares como, digamos, alguien a cambiar y que no podían existir tales como estaban. Entonces, bueno, todo un discurso de pensar a africanos y a indígenas y a pueblos originarios como inferiores, digamos, como etapas a superar con una idea muy evolucionista, y fuimos construyendo y se fue construyendo una historia pensada desde un nosotros, los blancos europeos, los descendientes, y en todo caso muy escasa presencia, como vos mencionabas bien, de estos sectores, y si aparecían, aparecían como exotizados o anclados en el pasado, o sea, como bien sabemos, no desaparecieron las comunidades indígenas, los pueblos originarios, ¿no? Bueno, hubo un discurso de desaparecieron, terminaron, entonces se construyó un imaginario mayoritario normalizando un nosotros descendientes de europeos y que relegó, digamos, a como anécdotas de color, en todo caso esa presencia, pero siempre pensándola en pasado, nunca como nosotros, ¿no? Los niños debaten si ser el caballero o la dama antigua y en realidad las mayorías, digamos, eran vendedoras de empanada y esas presencias. Entonces, creo que ahí hay una de las claves, ¿no? De construir una historia fundada sobre esa herencia exclusivamente, digamos,
negadora. La pregunta es, ¿qué daño culturalmente, políticamente, socialmente, qué daño nos produce eso? Lo digo porque cuando uno piensa que Bolivia se convirtió en el Estado plurinacional, que de hecho lo es, si uno lo mira socialmente, que Chile ahora empieza a discutir no solamente no ser un país unitario, sino también entender que además de los mapuches hay otras comunidades originarias, que hay, por ejemplo, hay una comunidad de gente de libaneses y de gente, digamos, llegada de Oriente Medio a Chile, darles reconocimiento. Nosotros nos miramos, digo, los sectores dominantes, los que forman opinión, nos seguimos mirando así. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. No he visto noticieros de televisión con conductores de comunidades originarias. Hoy hablábamos con Mariel al principio, el doctor Maradona vivió 100 años y 50 los dedicó a estar mucho más vinculado, no solamente médico rural, sino médico de comunidades originarias. Entonces, ¿qué daño nos produce eso, Magdalena?
Yo creo que hace que los que se sientan plenamente incluidos sean solamente una parte, ¿no es cierto? Que nos niega la posibilidad de reconocer ese pasado plural y también de construir compromisos, digamos, contemporáneos con esa pluralidad, con pensarnos herederos de una historia también de violencia y de opresión y conocerla y ver cuáles son sus supuestos para no repetirlos hoy, para no sostener los mismos prejuicios, miradas estigmatizantes a estos procesos de construcción de otros, ¿no? De, entre comillas, de alterización que se suele llamar. Entonces, creo que la posibilidad de conocer nuestra historia y comprenderla nos puede llevar a dos cuestiones. Por un lado, a valorarla y decir, bueno, somos herederos de estas personas que lucharon por su libertad, que resistieron la opresión, que sufrieron estas violencias, que esas violencias se fundaron en estos discursos que los volvían como inferiores. Entonces, digamos, poder apreciar y también reivindicar esa pluralidad. Y por el otro lado, la posibilidad de no reproducir esos mismos mecanismos contemporáneamente, digamos, ver hasta qué punto estos discursos de acá no hay problemas raciales, entre comillas, digamos, sino la idea de que acá no hay discriminaciones, bueno, poder mostrarlas, poder digamos, iluminar cómo ese discurso del mestizaje y de la inclusión tuvo y tiene sus bemoles, digamos, y poder elucidar y mostrar a la luz cómo siguen operando ciertos prejuicios y ciertas jerarquizaciones, que no ser un rubiecito, blanquito, porteño, es mucho más fácil y te da acceso a un conjunto de trabajos, de bienestar, de visiones, ¿no? De circulación por la calle, que si andás con gorra sos morochito y venís de un barrio pobre. Entonces hay un montón de estereotipos que siguen funcionando, que se anclan en esa experiencia, no quiere decir que inmodificado, digamos, pero poder conocer esos mecanismos de, a veces, conocerlos en el pasado nos hace más fácil ver cómo siguen operando hoy,
digamos. Magdalena, vos podríamos pasarnos muchísimo tiempo hablando lo que significó en 1813 esto de la libertad de vientres, una manera completamente engañosa que todavía decimos se liberó a los esclavos. Pero me gustaría un comentario tuyo a raíz de algo que leí, no sé si de un trabajo tuyo o de quién, pero frente al Congreso se erigió un monumento que dice, Congreso Nacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires, un monumento que dice en 1813 se liberó a los esclavos. Frente al Congreso Nacional, una cosa que por lo menos es una deformación completa de aquello. Me gustaría una reflexión tuya de cuánto todavía la historiografía y la cultura nos hace ver aquello que nos hace blanquitos y no nos muestra lo diversos que somos.
Bueno, creo que gran parte de esa confusión, digamos así, que es que las personas generalmente o muchas veces piensan que 1813, en el marco de la Asamblea del año 13, se acabó con la esclavitud, porque se tomaron dos medidas de lo que llaman políticas de abolición gradual, que fue ratificar la prohibición del tráfico transatlántico, que no vengan nuevos esclavos, y la libertad de vientre libre, que no nazcan nuevos esclavos. Como vos dijiste, tuvo su trampita, que fue declararlos libertos, y en realidad ese gradualismo implicó que esos niños no fueron libres, sino que debían estar bajo el patronato de los amos de sus madres hasta los 20 años, y debían trabajar gratuitamente para ellos, y podían ser comprados, vendidos, heredados, por los cuales las familias podían ser desmembradas. Bueno, eso, ese fenómeno me parece muy importante recuperarlo para no pensar que esto fue realmente la abolición de la esclavitud. Yo creo que gran parte de esa confusión de fechas tiene que ver con que las élites revolucionarias desde 1813 dicen, nosotros ya acabamos con la esclavitud, ¿no? Lo pensaron que lo habían solucionado. Entonces hicieron, lo celebraron a esto con bombos y platillos. Y en cambio, cuando realmente fue abolida la esclavitud, en 1853, pasó desapercibido.
Así Magdalena, que... vos sabés que nos quedamos sin tiempo, da para charlar muchísimo más, pero está por sonar el top y en esto somos muy cuidadosos. Así que te mando un abrazo muy fuerte y muy agradecido por esta entrevista.
Gracias a ustedes por el interés. Un abrazo.
Magdalena Candioti, historiadora, doctora en historia, especializada en los temas afro. Mariel, aquí en el barrio del Tambor, los domingos se puede ver, se podía ver, cómo ese paso cortito que llevaban los esclavos se reproduce en las llamadas en Montevideo y aquí en San Telmo.